Bueno, buenas noches. Hoy día, martes para miércoles. Cinco de Av, 5761, 24 de julio del 01. La charla de esta noche pidió que sea Leilui Nishmat, el señor Yitzhak Betesh Alevi Ben Lulu, que falleció a los 68 años, una persona muy responsable, que le gustaba escuchar a la gente, le gustaba aconsejar, aconsejaba a cada uno según lo que necesitaba, y se tomaba la molestia de entender a cada uno. Una de las cosas que nos falta hoy en día, comprender al prójimo. Educó a sus hijos por el camino del bien y de la Torá, y él enseñó personalmente a sus hijos y nietos a rezar. Era muy cariñoso con sus descendientes y dejó un precedente muy importante en la familia. Que estas palabras que vamos a decir hoy, que sean Leilui Nishmató. Además, un año antes de fallecer, estuvo en una situación a punto de morir y se salvó, y ese fue el mejor año de su vida, el año posterior a esa situación. Nosotros estamos ahora a cuatro días de una de las noches o de los días más tristes que tiene el pueblo de Israel en el calendario hebreo. El calendario hebreo generalmente tiene como objetivo desarrollar la alegría en el corazón de la persona. Todo el sistema festivo, Pesaj, Shavuot, Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot, Simchat Torah, Shabbat, Rosh Chodesh, todo el calendario hebreo generalmente tiene como objetivo llevar a la persona a una situación de alegría. Sin embargo, hay una parte en el calendario, que es la que estamos ahora, que es contradictoria a alegría. Son fechas de tristeza. Son fechas que no hay bodas. Fechas que si toca un Brit Milá no se trae música. Fechas que ahora en los nueve días que la costumbre es no comer carne y no tomar vino. Por lo mismo del luto del Bet HaMikdash. ¿Ok? Y lo máximo del luto es el sábado en la noche de Tisha B'Av, que es cuando nos sentamos en el suelo, mamás, como si fuera que estamos, lo aleno, en situación de luto, para llorar y lamentar la destrucción del Bet HaMikdash. Ese es el calendario hebreo. Y la verdad, cuando llegan estas fechas, la persona dice, bueno, ya quiero que pasen rápido, ya, sabe, mala suerte, mercancía, devolución de mercancía, cheques devueltos, problemas con hijiros. Que a propósito la Gemara dice que hay que evitarlos, que no es bueno. El que tiene algún juicio con Goy, que lo posponga para después de estas fechas. Entonces uno quiere que ya esto pase rápido, ¿ok? ¿Por qué? Porque a uno le gusta la alegría. Uno quiere fiestas alegres, fechas más festivas, ¿ok? No quiero ni pensar en Tisha B'Av. Sin embargo, a continuación vamos a ver nosotros cómo lo que estamos haciendo ahora, lo que estamos conmemorando, es parte del proceso de la alegría de la persona. Es parte necesaria, parte indispensable. Vamos a aclararlo y a explicarlo y a desarrollarlo, y eso está comprobado. La Gemara dice, Kol amitaber al Yerushalayim zoche veroe besimchata. Toda persona que se enluta por Jerusalén tiene la dicha de ver la alegría de Jerusalén. Shenemar, como dice el pasuk, sisu et simchu et Jerusalén vegiluba. Alégrense con Jerusalén y regocíjense con ella. Sisu itamasos kol amitabelim alea. Alégrense con ella, una alegría muy grande. ¿Quiénes? Todos aquellos que se enlutaron por ella. La explicación sencilla es, aquella persona que sintió el luto de Jerusalén, cuando llegue el momento de alegría va a poder disfrutarlo. Entonces ya podemos dar una explicación sencilla, cómo estos días es parte de la persona que quiere buscar la alegría, que sepa que va a llegar un día que es el día más alegre de la historia, el día de la llegada del Mashiach, como dice el pasuk, Ubau Tzion Berina Besimhat Olam Arosham. Van a llegar a Tzion con alegría y van a estar regocijándose en el día más alegre de la historia, o la época más alegre de la historia de la humanidad, va a ser en el séptimo milenio, cuando llegue el Mashiach, el Yahu Anabí y Mashiach en David. Sin embargo, la Gemara pone una cláusula. ¿Quiénes son las personas que van a gozar y que van a disfrutar en aquel entonces? Aquellas personas que supieron llorar cuando faltaba el Bet HaMikdash. Entonces podemos cerrar el tema prácticamente con este mensaje sencillo. Así como la fiesta de Pesaj, Shavuot, Rosh Haná, Kippur y Sukkot, el objetivo final es llegar a Simchat Torah, llegar a la alegría máxima, también las tres semanas de luto y Rosh Chodesh Av y Tisha B'Av también tienen el objetivo de llevar a la persona a la alegría. Nada más que esa alegría va a ser en el futuro, cuando venga el Mashiach. Entonces es como que te digan, toda persona que, por ejemplo, hace tal y tal cosa, cuando llegue en la boda, en el banquete, va a poder bailar mejor y disfrutar de la boda. Entonces no vale la pena esforzarme ahora para que en el momento de la alegría pueda disfrutarlo. Entonces esa es más o menos la idea que tenemos que tenerlo como base en estos días. Saber que lo que estamos haciendo no es solamente un luto, sino es una preparación para gozar la época mesiánica, cuando llega el Mashiach. Eso es un punto. Sin embargo, vamos a continuación, vamos a ver un poco más profundo el tema, porque el Talmud, cuando dice, toda persona que llora por Jerusalén, Zohé verroé besimhatá. Zohé quiere decir, en lenguaje hebreo, Zohé quiere decir, tiene el mérito de ver su alegría. Y tendría que haber dicho, según el mensaje natural, tendría que haber dicho, Yizke. Toda persona que llora hoy por Jerusalén logrará en el futuro, cuando venga Mashiach, en futuro, Yizke veir'e besimhatá. Sin embargo, no dice así. Dice Zohé, dice en lenguaje presente. Toda persona que llora por Jerusalén tiene el mérito de ver su alegría. Y aquí hay algo que no se entiende. Tendría que haber usado el término futuro. Entonces, por eso quiero llegar a un punto más profundo. Hay una Gemara que dice, una parte en el Talmud, que dice así, Masejet Ta'anit, al final, dice así, Keshem Shemishenichnas Av Nema'atim Besimcha. Así como que cuando entra el mes de Av, que es el mes que estamos ahora en hebreo, hoy es 5 de Av, así como cuando entra el mes de Av, hay que disminuir la alegría, Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. Desde que entra el mes de Adar, el de Purim, hay que acrecentar, hay que aumentar la alegría. Y esto también es algo asombroso, porque así se habla. Es como que yo vaya con una persona y le diga, mira, ahorita va a ser tu jatuná, va a ser tu boda, vas a disfrutarla. Quiero decirte una cosa. ¿Te acuerdas el día de aquel accidente, aquella tragedia que se murió tu papá y tu mamá en un choque? Así como lloraste ese día con muchas lágrimas, ahora disfruta de la boda, de tu boda. ¿Así se le dice a un novio? ¿No? ¿Qué hay que decirle? Olvídate de eso, no pienses en eso. Ahorita piensa en la alegría. No, ¿sabes? Si quieres disfrutar de tu boda, te voy a decir cómo. Acuérdate cómo lloraste cuando murió tu... Oye, no va. Igual dice la Gemara, así como tú, cuando entra el mes de Ab, tienes que llorar. Cuando entra el mes de Ab, te tienes que alegrar. ¿Sabes qué? Cuando llega Purim, no me acuerdo de Tisha B'Av. Como que no está bien la relación. Aquí tenemos nosotros un mensaje muy importante. La Gemara dice, en Masejet Bava Batra, en la hoja 60, columna 2, dice así, desde el día que se destruyó el Bet HaMikdash, el segundo, como hace 2000 años aproximadamente, había gente que conoció el resplandor del Templo Sagrado, conoció la... y ahora estaban viviendo la destrucción, y a la diáspora, al exilio. Esa gente dijeron, nosotros ya no vamos a tomar vino, jamás. No podemos tomar vino. Le preguntaron a los ajamín, ¿por qué no toman vino? ¿Qué tiene? Tomen vino. Dice, ¿cómo vamos a tomar vino si este vino mismo nos trae malos recuerdos? Se sacrificaba en el Bet HaMikdash. Se vertía, todos los días se vertía vino. Entonces nosotros vamos a tomar vino mientras en el templo sagrado no se toma vino, no se sirve el vino. No podemos ya, no podemos tomar vino. No nos da el corazón de tomar vino. Bueno, le dijeron a Jajamín, bueno, tampoco carne pueden comer. Porque en el templo sagrado se sacrificaba sacrificios de carne, corbanot. Dijeron, ok, ya carne no comemos. Ya ni carne, ni vino, está bien. Vinieron los Jajamín, le dijeron, tampoco pueden comer pan. Porque había 12 halot que se servían en el Bet HaMikdash de viernes a viernes. Se ponían de Shabbat a Shabbat. Entonces ahora que no hay pan en el templo sagrado, ¿tú vas a comer pan en tu casa? Ya, pan no. Bueno. Si no hay vino, tomó Coca-Cola. Si no hay carne, pues como pescado. Si no hay pan, como tortilla. Fruta tampoco pueden comer. Ni uva, ni dátiles, ni aceituna, ni aceite de oliva, ni granada, ni trigo, ni ¿por qué? Porque eran las 7 clases que se traía bicurín, se traían las primicias. Entonces ya que no hay las, entonces ahorita vas a comer, si en el Bet HaMikdash no hay, entonces ya, ok, ya la dieta, están haciendo que dieta, sin carne, sin vino, sin pan, sin fruta, ok, bueno, está bien, de modo se puede, hay tortillas y frijoles, no se sacrificaban en el Bet HaMikdash, podemos vivir así. Al final vino los ajamim y le dijeron, entonces tampoco agua pueden tomar. Agua no pueden beber. ¿Por qué? Porque había una vez al año en el Bet HaMikdash, en la fiesta de Sukkot, que en vez de vertir vino, se vertía agua. Nisuhamayim, ushaltemayim bechazon, simchavet hasheva. Entonces vertían agua. Entonces ustedes tienen que pensar, ¿cómo yo puedo tomar agua mientras en el Bet HaMikdash no sacrifico? Entonces ya no toman agua tampoco. ¿Se puede? Ahora sí, ya no. Entonces, ¿qué hacemos? Dijeron los hajamim, entonces, ¿qué hacemos? Olvidarnos del Bet HaMikdash es haram. Enlutarnos demasiado por él es imposible, porque entonces ni agua vamos a tomar. Pero por otro lado, descartarlo también es muy grave. Es muy grave olvidarse de que estamos en la diáspora, que la casa de Dios está destruida. Entonces, ¿qué se hace? En la caja Ambruja Jamim, así dijeron los hajamim. La persona puede hacer banquetes con toda comida de lujo, carnes, pavos, pollo, frutas, verduras, los mejores panes. Nada más que deje, así dice, en la esquina de la mesa, que deje algo, dejerle jorbán, que deje una parte de la mesa vacía, sin poner masa, dejerle jorbán betamigdash. O lo que hacemos hoy en día, que rompemos la copa en el momento de la boda, rompemos la copa y decimos, y meshkajej Yerushalayim, ¿por qué la rompemos? Para decirle a Dios, aunque estamos celebrando la boda, aunque está la novia vestida con el mejor de los vestidos, y los papás con, y todos estamos muy felices, no vayas a pensar que nos hemos olvidado que estamos en la diáspora, que estamos fuera de casa. Aquí está la copa, tras. Y meshkajej Yerushalayim, aquí está el Hazán, que no lo puede cantar hoy porque no se canta, pero, ok, lo cantan en las bodas, ok. ¿Qué es Imeshkajes? Me voy a olvidar de Jerusalén, me voy a olvidar de mi mano derecha. Así como a la persona no se le puede olvidar que tiene una mano derecha, tampoco se le puede olvidar que la derecha del pueblo de Israel es el Bet HaMikdash. Entonces, cada cosa que haces, disfrútala, gózala, pero deja una esquina vacía para recordar de que estamos en Galut. Con que tú hagas eso, quiere decir, lo que Dios quiere de ti no es que no disfrutes. No quiere que no goces, no quiere que estés angustiado y deprimido. Pero una cosa sí te exige. No te olvides de lo que te falta. No te olvides que estás fuera de casa de papá. No te acostumbres a la casa del vecino. No digas, ya estoy cómodo en casa del vecino, ¿para qué quiero volver a casa de papá? Eso sí es muy grave. Eso sí enfurece mucho al Creador. Entonces, cada cosa. Nosotros en Shabbat ponemos las mejores mesas. Y cuando decimos Birkat Hamazón, en Shabbat no se dejan, se llena la mesa completa, ¿no? O sea, no hay que dejar ni una esquina. ¿Ok? En las bodas hay que dejar, pero en Shabbat no. En Shabbat no se rompe copa tampoco. Los niños a veces rompen, ¿ok? Pero deje la jurbá, no hay que romper nada en Shabbat. Entonces espero que cuando decimos Birkat Hamazón en la mesa de Shabbat, ¿ok? A propósito hay que decir, hay gente que hace la luz y prueban a Hamotzi y piensan que ya acabó todo. No es así. Hamotzi, pescado, carne y después Maim Aharonim Jobá y Birkat Hamazón. En el Birkat Hamazón se agrega un párrafo. Y en ese párrafo que decimos, ¿no? Un párrafo adicional que se agrega en Shabbat. ¿Ah? Recheva Jaliterna Adonai Elohim Mitzvoteja o Mitzvat Yom Asheri Shabbat Agadol Vakadosh Hazeh Ki Yom Gadol Vakadosh Mirfaneja Nishbot Bo. Vamos a descansar en él. Benanuach Bo. Vamos a relajarnos en él. Benitaneg Bo. Vamos a tener placer en el día. El día Shabbat es un día de placer. Que Mitzvat como tú ordenaste. Beal Tehi Tzara Veagom Beyom Enuchatenu. ¿Ok? Y que no haya ninguna angustia en el día de nuestro descanso. Que sea un día de descanso completo. Que no vaya a haber algún pleito, alguna cosa, que alguna cuñada se enojó y se levanta de la mesa enojada, o la suegra, o la nuera. Que no haya alguna angustia y desgracia el día de nuestro descanso. Bar'enu benehamat Zion bimerabe amenu. Y haznos ver el consuelo de Zion pronto. Oye, qué consuelo. Estamos en Shabbat, no en Tisha B'Av. Y después decimos, ve'agam she'achalnu ve'shatinu. Y a pesar que comimos y bebimos, jorban betejá gadol ve'akadosh lo shachachnu. La destrucción de la casa sagrada no nos hemos olvidado. Así como nosotros no la hemos olvidado, altis kajenu la netzach, tampoco tú te olvides de nosotros. Ve'altis nachenu la'ad, y no nos abandones. Ki el melech gadol ve'akadosh shata. Eso lo aumentamos en el resto de Shabbat. ¿Por qué? Por lo mismo. Como estamos poniendo las mejores mesas, puede venir un ángel acusador en el cielo y decir, ya ves, estos ya se les olvidó, ya están en México, ya Reforma, Acapulco, esto, ya está muy, muy mexicanizado sus pasaportes, ya tienen 2-3 generaciones ahí, ya tienen hijos y nietos y bisnietos mexicanos, ya chiles y chilaquiles y mariaches para las, ya todo ya es mexicano, ya están muy, muy, muy acostumbrados. Eso es muy grave. Eso pasó en Alemania, que éramos muy alemanes. Y eso pasó en España, que éramos muy españoles. Y eso pasó en Babel, que éramos muy babilonios. ¿Qué pasó cuando ve el papá que el hijo se acostumbró mucho a la casa del vecino? Busca la manera que el vecino lo expulse de la casa, para que el hijo se acuerde de que estás fuera de casa de papá. ¿Ok? Entonces, ¿qué hay que hacer? Llorar todo el día no se puede. Enlutarse todo el día no se puede. Hay que disfrutar, la persona tiene que vivir la vida. Pero olvidarse de Bet HaMikdash tampoco se puede. Hay que dejar una esquina. La persona puede construir una casa, decorarla y remodelarla. Muy bonita, preciosa. Invertir, si Hashem le dio a uno, pues que lo disfrute. Como dice la Gemara, Dirana, una casa bonita, una mujer bonita, Marjevim de Atosh Adam, le da tranquilidad a la persona. Hay gente que decora la casa y trata de decorar a su esposa también, eso está mal. Ok, la mujer así como está, tal cual, está bien. Gente que está haciendo cirugías por acá, cirugías por allá, no hay que hacer, ya, como Hashem hizo a la persona, así que luzca, ok. Operaciones de todo, cosas rarísimas, ok, que se escuchan. Cada vez se mete uno a una cirugía, anestesia es peligro. Bueno, si hay que hacer una operación de salud, pues hay una intervención, pero no, se quiere operar para verse mejor, para que le corten de acá y le corten de allá. Eso es, cuando quieres cortar paredes en tu casa, hazlo, pero no en tu cuerpo, ¿ok? Eso es entre paréntesis. La persona puede decorar su casa de lo mejor, que traiga mármol italiano, que traiga cortinas francesas, que traiga lo mejor. Nada más una cosa, hay un problema. ¿Te olvidaste que la casa de Dios está destruida y tú andas decorando la tuya? Entonces, ¿qué tienes que hacer? En la entrada de la casa debes de dejar un cuadrado de 50 centímetros por 50 centímetros sin pintura, que se vea el cemento. Sin yeso tampoco. Y cuando alguien entra, oye, se les olvidó el acabado. No se olvidó nada. No se olvidó nada. Eso a propósito lo dejé para que recordemos que la casa de Dios todavía no está construida. Todo lo demás de la casa está precioso, pero eso es para recordar. Okay, y así es el sistema de la ley judía. Todo lo que haces, disfrútalo al máximo, pero deja una esquina en la cual recuerdes de que estamos en Galut, que estamos en la diáspora. Y la persona que lo hace, es imposible que su familia se asimile. La asimilación viene porque los hijos y los nietos ven que los papás ya están muy, muy adentrados en el... Apenas... Cuando hablan de Jerusalén, hablan para el Kotel, para un bar mitzvah. Eso es lo único que saben de Jerusalén. Pero saber de que papá no acabó de remodelar la casa por Jerusalén, eso no lo tienen. Entonces eso provoca asimilación. Rabotai, quiero decir una cosa novedosa. No está escrito en la halajá. Así como en la fiesta, cuando haces un banquete, tienes que dejar una esquina. En la boda rompes el cristal. En Shabbat, ¿recuerdas? Cuando haces una decoración, dejas. También en el calendario. El calendario tiene que ser alegre. Todo el calendario hebreo es alegría. Rosh Chodesh, Shabbat, Pesach, Shavuot, Sukkot. Una de las cosas que Amán Arashá, cuando quiso destruir al pueblo de Israel, dice, este es un pueblo de flojos, puras fiestas. Le dices, vengan a trabajar, hoy es Pesach. Vengan a trabajar, hoy es Shabbat. Vengan a trabajar, hoy es esto. Yo siempre decía, cuando quería contratar secretarias, pues es un problema cuando traes secretarias paisanas. ¿Por qué? Hoy, ¿por qué llegaste tarde? El tefilín de mi sobrino. Hoy, ¿por qué llegaste tarde? El tour de mi prima. ¿Qué quiere, que no vaya, rabino? Imagínate que el jajam le va a decir, entonces ya queda mal el jajam, porque le está diciendo que no vaya al tefilín. Bueno, pero aquí es una oficina, se necesita atender a cobradores, se necesita atender llamadas. Sí, pero al tefilín, el tour, el shower, el shabbat, Pesach. El viernes a la tarde se tiene que ir a las 2 para cocinar para shabbat, para comer hamud en casa de la mamá y para ir rápido a casa de la suegra. Y todo, no le puede que no vaya a casa de su mamá a comer el hamud del viernes, bar minan, shalom bay, y así todo, ¿ok? Entonces, traes una yjire, está aquí de 7 de la mañana a 7 de la tarde, Shabbat, domingo, Pesach, Shavuot, Sukkot, Kippur, ¿ok? Amán Arashá dijo, este es un pueblo insoportable, es un pueblo que está lleno de fiestas. Todo el tiempo dices, ¿por qué no vas a trabajar? Hoy es Eid, hoy es fiesta, hoy es fera, ¿ok? El calendario hebreo, y así es, y así debe de ser. El yudí está todo el tiempo incentivando y motivando su estado de ánimo. Aquí una fiesta por acá, fiesta por allá, todo fiestas. Sin embargo, hay un problema. En un calendario lleno de fiestas, puede decir el ángel acusador, ya ves, tu pueblo ya se olvidó de que están... Entonces, así como en la casa dejas 50 centímetros sin decorar, también en el calendario dejas 3 semanas sin festejar, 3 semanas sin celebrar. Estos días de luto es el cuadrado que dejamos en el calendario para que recordemos y para impregnar en la sangre de nuestros hijos y de nuestros nietos, de nuestros bisnietos. Estamos en Galut, estamos lejos de casa de papá, queremos volver a regresar. Eso es una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta y con mucha seriedad. Una vez lo leí este libro, esta historia en un libro, hay un libro que se llama Yerushalayim Shel Mala. Jerusalén de arriba, que es Jerusalén de los tiempos de antes, de Jerusalén alta. Cuenta la historia de Jerusalén hace como 100, 120 años, cuando había apenas, quizá en todo Jerusalén, 1,000 o 1,500 familias judías, en el Roba Yehudis, ahí cerca del Kotel, estaban bajo el Imperio Otomano, gente tzadikín, gente yesharim, de lo mejor. De repente, hace como aproximadamente 100 años, empezó a haber una epidemia en Jerusalén, lo aleno. Y cada día morían, lo aleno, 2, 3 personas caían muertos en la calle. Papás de hijos, viudas, huérfanos. Lo aleno era algo tremendo. Y no había forma de frenar. No habían vacunas, venían los doctores, no sabían qué es, no sabían cómo curar. Y bar minan, en 2, 3 semanas, 4 semanas, de repente 200, 300 huérfanos. Cosas tremendas. Y no sabían qué hacer. ¿Qué hace un yehudí? ¿Ah? ¿Qué hace un yudí cuando hay ese tipo de problemas? ¿Ah? Un goy empieza a buscar quién tiene la culpa. Y generalmente la culpa la tienen los judíos porque envenenaron el agua, ¿no? Así decían. El goy busca las causas naturales. Las causas naturales. ¿Por qué vino esto? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué este virus? El yudí dice, no. Aquí las cosas se manejan desde arriba. Las cosas no se manejan desde aquí abajo. Una vez llegó un rabino con el doctor, un rabino muy grande, un tzadik, Ramud de Tzanz, estaba gripado el rabino. Llegó con el doctor, lo revisó, le dijo, lo que usted tiene es un virus. Dijo, ¿aveirus? Aveirus, anianidus, averot, aveirus. Dice, ¿aveirus? Yo sé que tengo aveirus. Yo no, para eso no vine al doctor. Yo vine para que me dé una medicina. Dice, aveirus. Él escuchó virus y lo relacionó con aveirus. Todo, es verdad que tienes un virus, pero ¿por qué te vino ese virus? Es verdad que tienes un problema, pero ¿por qué te vino ese problema? ¿Quién te lo mandó? Eso es lo que nosotros tenemos que, los yudín, cuando tenemos un problema, tenemos que buscar la causa de dónde todos nosotros estamos mal acostumbrados a resolver problemas de manera superficial. ¿Qué es? Hay un problema por acá, no vino esta yire, pues me traigo otra. Me falló fulano, pues ahí le voy en la torre, la despido. Ok, tapas un agujero chiquito, se te abre uno más grande. Tapas el más grande, se te abre un boquete. Hasta que al final te das cuenta, Roji, aquí hay algo. Cuando vienen las rachas, la persona tiene que buscar de dónde. No hay que esperar que lleguen las rachas. Baruch Hashem, el que sabe este sistema, nunca le llegan las malas rachas. No existe. Si él toma la racha desde el primer momento, dice, este problemita me pasó porque algo fallé, algo hice. Hatati, abiti, pashati, tengo que mejorar. Se corta la racha al momento. Pero si él empieza a buscar el culpable, empieza a buscar el maldito, el imach shemo, y este, y es la desgraciada, y son así, los yigires son así, los goim son así, no hay culpables. El problema es tuyo, viene de ahí arriba, por alguna razón, resuélvelo desde ahí arriba. Eso es una cosa que la persona tiene que grabárselo y metérselo. Hoy en día hay un poco de problema de inseguridad. Entonces la gente está buscando soluciones. Me voy a vivir acá, me voy a vivir allá. Roji, ay, ¿de quién te quieres escapar? El paquete que te toca te va a llegar donde sea. Te va a alcanzar donde sea. Donde sea. La Gemara cuenta que el rey Salomón escuchó que estaban platicando los animales, él sabía el idioma de los animales, y dijeron, fulano, el amigo del rey Salomón, muy amigo, la semana que entra se va a morir. La semana que entra se va a morir. Entonces el rey Salomón se asustó, era su amigo muy querido, dijo, qué bueno que entiendo el lenguaje de los animales. Dijo, tengo una idea. Mandó a llamar a su amigo, le dijo, mira, por orden del rey, te tienes que ir a la ciudad de Luz. La ciudad de Luz era una ciudad en aquella época que no podía entrar el Malaj HaMavet, el ángel de la muerte no podía entrar ahí. Había gente de 700 años, de 800 años, no moría la gente, no podía entrar. Cuando ya estaban cansados de vivir, así trae hermana. Cuando se salían de la ciudad, okay, se morían ahí, los enterraban en un panteón fuera de la ciudad. En la ciudad no había muerte. Una vez cuentan que vieron un viejito de 300 años llorando. Perdón, ¿por qué lloras? Me pegó mi papá. Así dicen, cuentan, así de forma de, no sé si es chiste o fue verdad. Hay una ciudad que se llama Luz. En esa ciudad no entraba el ángel de la muerte, no podía entrar. Entonces el rey Salomón dijo, este amigo mío que yo lo quiero tanto, no quiero que se muera. Lo mandó a llamar, le dijo, por orden del rey, te vas a Luz. ¿Está bien? Este amigo, volado, el rey ordenó, se fue a Luz. Cuando llegó a las puertas de Luz, antes de entrar, vino el Malaj HaMavet, le recogió su vida. Entonces, dice que al otro día vino el ángel de la muerte con el rey Salomón, le dijo, Salomón, muchas gracias por haberme facilitado el trabajo. Dice, ¿por qué? Si en la sentencia que yo tenía, decía, debes de recoger el alma de fulano de tal, únicamente en las puertas de Luz. En otra parte no lo puedes recoger. Únicamente puedes quitarle su vida en las puertas de Luz. Si yo me estaba rompiendo el coco, ¿cómo le voy a hacer para llevar a esta persona desde Jerusalén hasta Luz? Gracias por ayudarme y facilitarme el trabajo. La persona no sabe, la persona a veces se quiere escapar de algo y va con sus pies a buscarlo. No hay escapatoria. Me contaron esta semana de una persona, ustedes saben que la situación en Israel está muy peligrosa. Muy peligrosa. Justamente hoy le pregunté a alguien que yo tenía pensado un viaje, pregunté si... que dicen si es seguro, si no es seguro, si hay peligro, si no hay peligro. Entonces, este jajam que le preguntaron, jajam que estuvo acá en México y ya se volvió a Israel, dijo así, según una señora normal, israelí, gilonía de Tel Aviv, estaba tan asustada por la situación cuando vio lo del dulfinario y dijo, mi hijo podía haber estado ahí y que cada día mueren, acá cae uno, acá cae otro. Para mí está dura la situación. Esta señora tiene un poco de dinero, dijo, me voy a Estados Unidos, me voy a Nueva York, ya. Yo no puedo soportar esta presión. De todos los días, a ver, sales de tu casa, tus hijos salen, no sabes si regresan o no. No puedo tener esta tensión, no puedo tener esta presión. Se fue a Nueva York. Llega a Nueva York, ya, se instaló en un hotel, después buscó una casa. A la semana o a los 10 días de que estaba en Nueva York, entró creo que a un shopping o a un lugar para comprar, okay, y la policía iba detrás de un delincuente. Había un delincuente que se había escondido en el shopping, la policía ya lo había detectado, iban detrás de él, y se estaba escapando de la policía. El delincuente se estaba escapando. Cuando ya la policía estaba cerca y ya le iban a disparar, ¿qué hizo? Justo la vio a ella. Se agarró de ella y le dijo, si hacen algo, le disparo. A la señora, a la israelita esta. Lo tenía el delincuente con él. Dijo, no se muevan o le disparo. Así la tuvo como 10 minutos y la policía no sabía qué hacer. ¡Entrégate! Nada de entrégate. Si hacen algo, le disparo, la mato. Y la tipa estaba así. Después, uno de los policías que sabía cómo actuar en estos casos, cuando vieron que ya no se podía negociar con él, le disparó de una manera que no hay forma de que pueda reaccionar. Es una manera, no sé, en un lugar exacto donde le acaba el sistema nervioso que no puede reaccionar y cayó muerto el delincuente abrazado con ella. Así fue la historia. Esta señora que hizo, en menos de 3 horas se tomó el al, vamos a Tel Aviv otra vez. Okay, me vine aquí a Nueva York por la inseguridad y mira lo que me pasó. ¿Qué quiere decir? Cuando a la persona le tiene que pasar algo, Roji, no hay escapatoria. Escápate, ¿a dónde te escapas? De Dios no hay escapatoria. Entonces mejor, trata de reforzarte, trata de hacer mitzvot, trata de hacer protecciones, trata de crear guaruras, como dice la Gemara, cada mitzvah es un guarura y cada pecado destruye un guarura. Trata de protegerte más y eso es lo que te va a ayudar. Todo lo demás es pérdida de tiempo. Todo lo demás es tapar agujeros. Tengo un amigo, un rabino amigo en Jerusalén, que él conoció a una persona en Suiza, yehudí, muy religioso, así hasid, bien, bien religioso. Compromiso. Esta persona era muy religioso, rico, con mucho dinero, pero muy miedoso también. Miedoso. Él, cuando hace 20 años, desde hace 20, 25 años, no pisó Eres Israel. No pisó Israel. Creo que una vez había estado en Israel y vio una bomba de algo así, un atentado terrorista. Desde ahí le entró un trauma. No pisó Israel. Ya, punto. Porque es un país donde hay terrorismo, donde hay... Estamos hablando hace 20 años que no era como grave como hoy. Hoy ni... Sí. Bekitzur, en síntesis, el Señor crecieron sus hijos. Sus hijos se hicieron Bajur y Shiva. Bajur y Shiva les gusta irse a estudiar a Israel, a la Yeshiva. Pues ni modo, el papá se la tiene que aguantar. No puede tampoco forzar su miedo a sus hijos. No los va a traumar también a ellos. Los hijos se fueron a estudiar a Yeshiva. Su hija se casó, se puso de novia con un israelí. El papá pagó el boleto de avión de los consuegros, del novio, de toda la familia. Trajo un avión entero con 100 personas a Suiza para que la boda se haga en Suiza y él no tener que ir a la boda de su hija a Israel. Porque le da miedo, traumado. La hija se fue a vivir a Israel casada, tuvo un bebé, le tocaba sentarse al abuelo, al papá, ¿ok? Vente a aliviar aquí, te pago a ti, a tu abuela, a tu consuegra, a quien sea, aquí, en Suiza. Aquí te alivias, yo pago la fiesta, yo pago todo, con tal de no pisar Israel. Bar mitzvah del nieto, todo para acá, a Suiza. Y así estuvo 15, 18 años. No, había situaciones, papá, ya vente, estamos toda la familia acá, haram, gastar, y aparte... Yo no puedo salir en un lugar donde puede ser que explote un camión o que explote algo. No puedo. ¿Qué sucedió? Después de 20 años de una actitud así, muy muy negativa hacia Israel por miedo, pues uno que dice miedoso, jazito, ¿qué puedo hacer? Tiene un trauma. Hubo un atentado terrorista en Suiza en un templo, único en la historia, ¿eh? Único, Suiza es un país muy seguro. Una bomba en un templo, en una hora que no había mucha gente. Hubo un solo muerto. Un solo muerto. Un atentado terrorista palestino. Un solo muerto. Y toda la colonia lo comentó. Un hombre que jamás viajó, no pisó Israel por miedo a las bombas. ¿Qué quiere decir? Cuando a la persona le tiene que pasar algo, no hay escapatoria. La persona tiene que saber. Cuando suceden cosas, cualquier tipo de cosas, ya sea salud, ya sea seguridad, todo viene de arriba. Y si viene de arriba, viene por alguna causa y viene para llamar la atención. Y si tú recibes el mensaje y lo corriges y lo reparas, sales adelante. Volvemos a la historia de Jerusalén hace como 120 años aproximadamente. Había esta epidemia que moría gente y los jajamín no sabían qué hacer. Le buscaron por acá, le buscaron por allá, hicieron teshuva, reunieron a toda la gente de Jerusalén, hicieron itorelud, hay que reforzarse, no habla la sonará, hay que reforzarse. Buscaron todo y la epidemia seguía. Quiere decir que no le atinaban a la causa, porque no siempre, es como los doctores, que ven síntomas y no saben, piensan que es el estómago, ven, no, reacciona el estómago, no, sigue el síntoma, quiere decir que viene de otra parte. No saben de dónde viene la calentura. Entonces, ¿qué hicieron? Como vieron que la situación era tan difícil, decidieron hacer algo muy, muy peligroso y difícil, que no se hace en casos comunes. Se llama Shelat Halom. Shelat Halom quiere decir consulta en sueño. Para que la consulta en sueño sea válida, se necesita de mucho, un proceso muy, muy impresionante de preparación. Tienen que ayunar como 10 días seguidos los rabanín que van a hacer esto. Tienen que ser 3 jajamín tzadikim, que puros y limpios, que no tienen nada de problemas de pecados con ellos. Ayunar 10 días, meterse en 40 tevilot. Ay, es un proceso muy, muy complicado, muy complejo. Y después de eso, de todo ese proceso, se meten la última tevilá antes de ir a dormir. Se van a dormir y sueñan. Si sueñan los tres el mismo sueño, esta es la respuesta. Hicieron todo el proceso como tenían que hacerlo, los tres jajamim más grandes de Jerusalén, y soñaron, era un jajam sefaradí, uno ashkenazí, había de tzadikim, y soñaron los tres lo mismo. Decían, esta epidemia viene porque la gente de Jerusalén se les ha olvidado de la destrucción del Bet HaMikdash. ¿Qué quiere decir? Están en Jerusalén. Dice, ya volvimos a Jerusalén. No hay mucha gente que dice, ya tenemos el Estado de Israel. Ahorita ya no lo dicen, pero a un tiempo, ahorita ya no tenemos nada. ¿Qué tenemos? Si no se puede caminar por la calle. El árabe camina más seguro que el judío por la calle. Pero antes, hace 10, 15 años, todos decíamos, tenemos el Estado de Israel. Entonces también estos yehudim religiosos de Jerusalén estaban en Jerusalén, pero como que ya había una sensación, ya estamos aquí en la Tierra Santa, está bien, Bet HaMikdash, está el Kotel, ahí se puede agregar un techito más para que se haga el Bet HaMikdash cuando venga. Dice, porque a ustedes se les ha olvidado de que la casa de Dios está destruida. Y están demasiados alegres y demasiados felices. Así vino el sueño, el mensaje en el sueño. Al otro día reunieron los hajamim a toda la gente de la ciudad y establecieron una takaná, una guedera. A partir de hoy, en Jerusalén, prohibido traer orquesta en las bodas. Solamente batería y cantante. Y hasta ahora, las bodas Jerusalmis típicas, el que va a Measharim, yo he estado en varias bodas así, se escucha muy bien, se puede bailar muy bien, sin clarinete, sin órgano, solamente batería y micrófono y Hazán que canta. ¿Okay? Pero dicen que esa takaná fue para la gente que vivía en Jerusalén en esa época, hijos, nietos y bisnietos de esa generación. ¿Okay? Pero los que vienen después de esa generación, no recae sobre ellos esa takaná. De todos modos, ¿por qué cuento esto? Vemos nosotros que gran parte de los problemas que padece el pueblo de Israel, ya sea en la tierra de Israel o fuera de ella, es por la razón que se olvidan de la situación que nos encontramos. Nosotros no tenemos idea qué es la destrucción del Bet HaMikdash. No tenemos idea. La Gemara dice, mi yom shenehra Bet HaMikdash, desde el día que se destruyó Bet HaMikdash, en yom shekilato merubá mejaberto. No hay un día que la maldición es más grande que el día anterior. Cada día la desgracia es mayor al día anterior. Shenemar, como dice el Pasuk, Baboker tomar mi tener. En la mañana estás esperando que llegue la tarde. Ubaere tomar mi tenboker. En la tarde estás esperando que llegue la mañana. Dices, ¿por qué? Porque en la mañana dices, ojalá que venga la tarde, seguro va a estar mejor. En la mañana estás dif, la tarde va a estar mejor. Cuando llega la tarde y ves que está peor, dices, estaba mejor la mañana, bueno, a ver si mañana se pone mejor. Y así está la persona esperando que lleguen mejores momentos y lo aleno no llegan. La Gemara dice, desde el día que se destruyó Jerusalén, se quitó el sabor de las frutas. El sabor dulce de las frutas ya no sabe. El mango no sabe igual desde el día que se destruyó el Bet HaMikdash. Imagínense ustedes. Yo hoy cuando estaba estudiando esto lo quise interpretar de manera diferente. Bueno, podemos explicar natural, que de veras las frutas eran más dulces antes. Pero tengo otra explicación. La gente está tan ajetreada y tan estresada que ni siquiera saben, prueban el sabor de las frutas. Está la situación tan acarreada y tan esto que la persona no saborea lo que come, no siente el sabor de las cosas que come. La Gemara dice, Miyom shenehra Bet HaMikdash, desde el día que se destruyó el Bet HaMikdash, Nital tam bia, es algo impresionante, se quitó el sabor del placer sexual y le quedó solamente para la gente pecadora. Desde el día que se destruyó Bet HaMikdash, sucedió un fenómeno, que la persona disfruta más de una mujer ajena que la de la suya. Así dice la Gemara. Con la suya no la saborea uno, y la ajena sí. Así trae la Gemara en Masejet Sanedrín, de un caso, de una historia, de un hombre que se enfermó de amor, y los doctores dijeron que no tiene solución, se va a morir hasta que se acueste con ella. Así trae la Gemara. Y preguntaron a los ajamim, ¿qué hacemos? Se va a morir el hombre, la vida está antes que todo, ¿no? La vida, lo principal es la vida, la salud. ¿Ok? ¿Qué se hace? Dijeron a Jamín, Hay tres pecados que hay que dejarse matar y no hacerlos. Idolatría, adulterio y asesinato. Solamente esos tres pecados. Y este es uno de ellos. Sí, pero el hombre se va a morir. Se va a morir, es problema. Es mejor que se muera y no que se muera su alma con el pecado que va a hacer. Dijeron los doctores, bueno, hay una solución. No necesariamente se tiene que acostar con ella. Nada más que se pare desnuda delante de él y eso lo va a calmar. Que se muera y que no se pare desnuda delante de él. Porque también eso es pecado. Ver a una mujer desnuda es pecado. Dijeron los doctores, bueno, puede ser que haya una solución. Dice, que platique con él sin que él la vea. Palabras de amor. De atrás de la esta, que platique, sí, como en internet o aleno. Ok, barminar. Lo aleno. Como me contaron que existe ahí esas cosas. Ok, lo aleno. Que platique nada más de eso y eso mismo lo va a calmar a él. Digamos que se muera y que no platique con ella sin verla atrás de la pared, ¿eh? Tampoco. Porque es de los tres pecados y areg valeado. En la Gemara hay discusión si esta mujer era casada o era soltera, la que él se le había antojado. Según la versión que era casada, pues es adulterio 100%. Según la versión de que era soltera, pregunta la Gemara, no es adulterio, entonces ¿por qué no le permitieron? Dice, no, porque entonces cualquiera va a decir, estoy enfermo porque me enamoré de esa, y entonces se la van a dar, entonces, ok. Preguntaron los ajamín, bueno, ¿por qué no dijeron que se case con ella? Que digan, para salvarle la vida a este hombre, que se case con ella, que le pongan el anillo, traigan al jajam, traigan dos testigos, una jupa arriba, areas me kudesh shedir tabado, que atmosé de Israel, ciertamente trabajaré para ti por dos, tres días, te consagraré, ok, ya, que se calme su yeter hará, y después que la divorcie. Así pregunta la Gemara, ¿por qué? Dice la Gemara algo impresionante, si se hubiera casado con ella, no se hubiera curado, porque la esposa de uno nunca sabe como la ajena. Así se la quemará. Maim genubim intaku. Aguas robadas son dulces. Velehem setarim in am. Y un pan a escondidas sabe mejor. Así trae un proverbio del rey Salomón. Todo eso, dice la quemará, es producto de la destrucción del Bet HaMikdash. Cuando había Bet HaMikdash, había una cercanía tan grande con lo espiritual que la persona podía disfrutar de lo suyo. Desde que se destruyó el Bet HaMikdash, entró una oscuridad tan grande al mundo que el alma y el cuerpo entran en un conflicto tan fuerte que la única manera de disfrutar es va a mirar a hacer algo prohibido. No puede disfrutar de lo permitido. No puede disfrutar de lo suyo. Todas esas desgracias que pasan, todas esas familias que se destruyen, todas esas envidias de la gente que tiene todo pero busca lo que tiene el otro, todo eso es producto de la destrucción del Beit HaMikdash. Y eso es lo que tenemos que nosotros llorar y lamentar en estos días. Rabotai, tenemos que saber una cosa. El rey Salomón escribe en Eclesiastés, escribe así. Tiempos para construir, tiempos para destruir. Tiempos para plantar, tiempos para arrancar árboles. Tiempos para nacer, tiempos para morir. Así es que hay 19 tiempos. Tiempos para nacer, tiempos para morir. Hay que saber aceptar todo. Hay tiempos de nacimiento y tiempos de morir. Tiempos para recoger piedras, tiempo para tirar piedras. Trae todo tipo de tiempos. Tiempos para amar, tiempos para odiar, tiempos de paz, tiempos de guerra. Y hay una que dice el rey Salomón, tiempos para llorar, tiempos para reír. Así escribe el rey Salomón. Y cuando uno lee eso, dice, bueno, ¿por qué tiene que haber tiempos para llorar? Quiero reírme siempre. Segunda pregunta, ¿por qué en todos los tiempos usaste el positivo y después el negativo? Construir, destruir, plantar, arrancar plantas. Y en el de llorar y reír, dime, tiempos para reír, tiempos para llorar. Así es la frase que la gente dice del rey Salomón. El rey Salomón no dijo tiempos para reír, tiempos para reír. Dijo tiempos para llorar, tiempos para reír. ¿Por qué me cambió el orden? Aquí hay un secreto muy grande. Y este secreto lo tenemos en un cassette con más amplitud. El que quiera escucharlo, así se llama el título. Tiempos para llorar, tiempos para reír. El secreto es el siguiente. Todos los seres humanos, tenemos dentro de nosotros un porcentaje de angustia natural. Es algo inevitable, es algo irreversible. Según lo que está escrito en el Zohar, en la Kabbalah, es parte del veneno que le insertó la serpiente a Eva, cuando le hizo pecar, le insertó un veneno. Ese veneno provoca enfermedades, ese veneno provoca la muerte, Y ese veneno provoca la angustia. Y ese veneno es hereditario, es el que tenemos todos por naturaleza. A veces una persona llega a su casa, a veces pasa, y ve a su esposa llorando. Dice, ¿qué te pasa? Pues nada. ¿Qué, es haram llorar? Se me salen las lágrimas, ¿qué tiene? Bueno, ¿te pasó algo? No, así, así, me dan ganas. Bueno, entonces, ¿cómo? ¿Por qué tienes algo? No, así, así. Eso es en unos casos. En otros casos, la mujer empieza a buscar al culpable. Sí, porque mi suegra, porque mi cuñada, nada. Llorar por llorar, porque se me antoja llorar, porque se me salen las lágrimas. Una persona me dijo a mí un día, dice, para mí llorar es como para otros fumar. Así es, llorar. Hay gente más, hay gente menos, pero todos, la botella, tenemos que saber. Si supiéramos este secreto al que les voy a decir hoy. Baruch Hashem, que no hay tanta gente. Kenir Buo, Yosef Argemel, también. Ok, si supieran este secreto, quiebran todos los psicólogos. Todos los psiquiatras se van a la quiebra si saben el secreto que vamos a decir ahora. Ok. La angustia y la soso. No existe una persona que pueda decir yo no tengo angustia. No existe. Porque si dice el Zohar HaKadosh, fuente de la Kabbalah, Atzvut Misitra Dejivya, la tristeza viene de la víbora. Todo el que tiene parte del veneno de la víbora tiene que tener angustia a fuerzas. La única persona que puede ser que no tenga angustia es aquella persona que no va a morir. ¿Conoce alguna persona que no va a morir? Hay un dicho que dice, lo único seguro en la vida, todo es inseguro, todo. El dólar inseguro, el país inseguro, todo, el marido es inseguro, la familia es inseguro, todo es inseguro, todo el negocio, todo es inseguro. Hay una cosa seguro para todos. Ahí, 120 años. Eso es seguro 100%. Y la gente, fíjense qué curioso, la gente se preocupa por mañana, por pasado, se preocupan por lo inseguro y no se preocupan, como dijo una vez un jajam, la persona se preocupa todo, dice, a ver, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer el otro? ¿Cómo? Hasta hay personas que hasta pagan la jebra, dejan pagada los iris, más los halevis son un poquito supersticiosos, pero los iris dejan pagada la jebra de antemano. Si yo no quiero caerle a nadie, dejan todo, ya tienen el cheque depositado en la comunidad para cuando se tenga que... Todo. Bueno, ahora tengo una pregunta. ¿Y un día después qué vas a hacer? ¿Un día después de eso? ¿Ya programaste? No, ¿cómo un día después? Sí. Después... No, es que ahí ya acabó todo, Ahí empieza todo. Este fue el pasillo. Aquí, de estos 120 años, fuiste por el pasillo. Ahora llegaste al palacio. ¿Y en el palacio qué vas a hacer? ¿Tienes con qué vivir? Una vez, un jajam que tenía una yeshiva, llegó un papá a recoger a su hijo. Dijo, mi hijo no puede estudiar en la yeshiva. Mi hijo... Le dice, no, tu hijo tiene que estudiar en la yeshiva, la Torah, y la Torah. Le empezó a hablar. Después de que tanto media hora le habló jajam, la Torah, se convenció el papá. Dice, nada más tengo una pregunta, jajam. Si mi hijo va a estudiar Torah, y no va a tener carrera, y no va a tener título, ¿con qué va a vivir? Le contestó el jajam, ¿y si tu hijo no va a estudiar Torah, con qué va a morir? ¿Tú te preocupas con qué va a vivir? Yo me preocupo con qué va a morir. ¿Por qué? Porque vivir 80, 90 años, éxilo y tortillas, frijoles, la paz, la libra. Pero allá, después cientos de miles y millones de años, Netzach, eternidad, ¿con qué va a vivir allá? Eso es lo que me tengo que preocupar. Entonces, vamos a volver al tema. Rabotai, únicamente aquella persona que puede decir yo no voy a morir, pues sí, yo no me voy a angustiar. Porque la angustia viene del mismo origen de la muerte, del veneno que le insertó la víbora a Eva, que es genético y lo recibimos de herencia desde Adán Marichón, desde Javá. Lo tenemos todos en la sangre. Ese veneno provoca enfermedades, ese veneno provoca muerte y ese veneno provoca angustia. Lo que sí podemos hacer es que ese veneno sea más grande o reducirlo. ¿Ok? Cada pecado que hacemos lo acrecentamos más, provocamos más enfermedades y más angustia. Eso sí. Pero eliminar la angustia es imposible. Es imposible. Todos tenemos angustia. Entonces, ¿qué se hace? Y quiero que sepan una cosa. Esa angustia no nos deja disfrutar. Estar uno en una boda. Boda de su hijo, de su hija. Y de repente, ¡chin! El fotógrafo me falló. ¿Dónde está el fotógrafo? ¿Qué me tomé justo esta foto? Yo la quería. Ya me arruinó la fiesta. O esto me quedó mal. O el consuegro. ¿Por qué? Hay siempre ese bichito que molesta, que no deja disfrutar de los momentos alegres. Ese, si supieran ustedes, la chamba más grande que tengo yo como jajam en matrimonio, en terapeuta matrimonial, después de las vacaciones. Cuando regresan de vacaciones, es donde más llegan los problemas. ¿Por qué? Estuvieron todo el día juntos, así en el negocio, todo el día juntos, pero se fueron a pasear, se fueron a Disney, se fueron acá, se fueron allá, en el avión juntos, en el hotel juntos, en Disney juntos, mil pleitos. Parecería como que la solución es sepáralos, ya que vaya al trabajo, ella que vaya a su boliche y que no sé, Alguno que dice, no, vacaciones es bueno para unir la familia, quiero unir. ¿Pero por qué pasa eso? ¿Saben por qué pasa eso? Nos descubre el rey Salomón. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque hay tiempos para llorar y tiempos para reír. ¿Qué quiere decir? Hay una fuente de angustia adentro que hay que desahogarla, hay que usarla, hay que gastarla. Si ya la gastaste, si ya la desahogaste, ya no queda nada. Ya se usó, ya se acabó. Dios creó una angustia dentro del corazón de la persona, o Dios creó el pecado de Eva. ¿Y de qué manera se desahoga? Si tú lloras donde debes de llorar, entonces te vas a reír donde te tienes que reír. Pero si cuando llega el tiempo de llorar, justo coincide con vacaciones y toca domingo, y a veces toca el mundial, como tocó una vez la final ese día, y tú dices, bueno, ni modo, tisha bea, pero ya, yo no puedo, que tengo todos los niños en la casa. Bueno, vete al quinis a sentarte en el suelo a llorar. No, yo no tengo ahorita la paciencia. O hay gente que viene al quinis, yo lo veo, viene al quinis y están de muy buen humor en tisha bea. Así cuentan chistes, de veras están así sentados en el suelo y todo, con su cigarro, están de buenas como nunca. No sé, el Satán se encarga de poner a la gente de buena en tisha bea. Entonces, ¿qué pasó? Pues no desahogó, no depositó toda la fuente de angustia que tiene. Llega Simchat Torah, digo, ¿por qué no vienes a bailar? Tiene cara de Dishagab, asisto. Vete a bailar con el Sefer. No, tengo miles de broncas, miles de problemas. ¿Qué pasó? No es broncas y problemas. No lloró donde tendría que llorar. No puede reírse donde se tiene que reír. Dice el rey Salomón, todas las cosas tienen un orden, una disciplina. Tiempos para construir. Primero se construye, después se destruye. Primero se planta un árbol, después se lo arranca. No puedes arrancar un árbol sin que lo hayan plantado antes. Todo tiene un orden. En la alegría y la angustia el orden es inverso. Primero tienes que llorar para que en el momento de reír no se te mezcle nada de angustia. Tienes que desahogar todo. Por eso dice el Talmud, así como cuando entra el mes de Av se disminuye la alegría, cuando entra el mes de Adar se acrecenta la alegría. ¿Qué quiere decir? En la misma proporción que tú desahogaste todas las fuentes de angustia en esta época, en la misma proporción vas a estar alegre cuando llegue el tiempo de estar alegre. Que si esto no es una promesa a futuro, también es promesa a futuro, también es promesa a largo plazo cuando venga el Mashiach, pero para ahora. Y yo les digo una cosa, Rabotai, lo que les voy a decir ahora está revisado, checado y comprobado. Mis alumnos lo saben, los que vienen a las conferencias. La persona que respeta las reglas de Tisha B'Av como debe de ser, la persona que ayuna el día de Tisha B'Av las 24 horas y se cuida como debe de ser de todas las leyes de Tisha B'Av y trata de sacar unas lágrimas y sentarse en el suelo, todo como dice la ley, una cosa le garantizo. Al otro día siente un alivio increíble. Esa gente que llora en Tisha B'Av no llora todo el año. Cuanto más llora en Tisha B'Av, menos llora en el año. Eso está súper comprobado, súper comprobado. Yo recuerdo un día una persona que se dejó la barba, porque así es también la costumbre. Ben Ishai dice, aunque no es obligación nomás, pero dice Ben Ishai que esta semana, la última semana por lo menos, es bueno dejarse la barba para entrar al Tisha B'Av con cara de luto, que se vea así, que se vea. Entonces dice que llegó con su papá y el papá le vio la barba y le dijo, papá, todavía no me morí. Así le dijo el papá a su hijo, todavía no me he muerto para que te dejes la barba. A mí no me preguntó esa persona, ¿qué le tengo que contestar a mi papá cuando me dice eso? ¿Saben cuál es la respuesta? Le dije, mira, en el cielo, en Kippur, decretaron que este año vas a tener una semana de barba. Escoge. Si te la dejas ahora, ya no te la tienes que dejar en otra ocasión. Esta barba va a hacer que no me la deje por ti. Está duro, ¿verdad? Pero es verdad. Es cierto. Porque la persona no puede sufrir más de lo que le toca. Si tú lloraste La semana de Tisha B'Av, eso va a hacer que no tengas que llorar por otras cosas, porque ya lo que tenías que llorar ya lloraste. La cuota de angustia ya la aplicaste, ya la aplicaste. Yo recuerdo, nunca voy a olvidar esta historia, quizá los que escuchan los cassettes ya la escucharon, o aquí los que vienen a las conferencias, pero vale la pena recordarla y mencionarla. Hace como 6 años tenía yo aquí un grupo, estamos empezando apenas las conferencias, un grupo de señoras que venían, 20, 30 señoras, okay, y una señora, Balate Shubá, que apenas no respetaba Shabbat, apenas empezaba a venir. Ellos son de origen de Panamá y estaban viviendo aquí en México, tenían 4 o 5 años viviendo aquí en México. Después empezó a venir a las charlas, que sí le gustó, le empezó a gustar cada vez más. Estuvo en la semana antes de Tisha B'Av, vino a la charla y escuchó esta charla que yo conté de que toda persona que llora cuando debe de llorar, no llora todo el año. El que llora en Tisha B'Av no llora todo el año. Ella no era no religiosa, no entendía nada. Fue a la librería, se compró unos libros en inglés, ella sabe leer inglés bien, de Tisha B'Av. Dijo, bueno, ¿de qué voy a llorar? Tengo que saber de qué voy a llorar. Entonces ya todo Tisha B'Av se sentó en el suelo, como en su casa, se sentó en el suelo, como dice la ley, y empezó a leer esos libros, trató de llorar. Dice, sí, que le salieron lágrimas las historias tristes del holocausto, de esto. No, usted, estoy leyendo ahora una historia impresionante. ¿Cuántos yudim hay en el mundo? ¿Ah? 18 millones, se dice más o menos, 12, 13. Cientos de millones de yudim dispersados en el mundo. Los que estamos ahora somos solamente de una tribu, de Yehudá y Binyamin. Pero Rubén, Simón, Isahar, Zebulún, Gad, Asher, Dan, Naftalí, están dispersados por África, por China, por Japón. Estoy leyendo un libro de origen, fuentes muy fidedignas. ¿Dónde, hasta dónde hay dispersados judíos que ya no sabemos si se mezclaron con goyim, si no se mezclaron algunos sí, algunos no? ¿Okay? Entonces ella empezó a leer todas las historias esas y las persecuciones y luego las muertes y todas las cosas para tratar de llorar en Tisha B'Av, todo resultado de la falta de Bet HaMikdash. Eso fue el día de Tisha B'Av. Al otro día de Tisha B'Av sucedió una tragedia muy grande en Panamá, en un vuelo que venía de Colón a Panamá. Hay un vuelo diario, que muchos vuelos, y si cada media hora sale un avión, es un viaje de 20 minutos. Colón es el lugar donde trabajan los paisanos, haz de cuenta el centro. De Teca al centro se va en avión, así para entender un poquito por qué. Porque el centro de ellos está, no sé, a unos 200, 300 kilómetros de distancia y viajan así todo. Viajan todos los días, el del CNI salen, yo fui al Minyan ahí, 6:30 rezan, 7:05 acaba Shahrit, 7:15 sale el avión, está a 100 metros en la pista donde sale del CNI. Salen, se suben al avión, avionetas así, ok, algunos tienen privados. Un avión que venía lleno de paisanos, un avión pequeño de 15, 20 pasajeros, explotó en el aire, Galeno, y dejó varias viudas y huérfanos. Yo conocí a las viudas. Cuando fui a dar una conferencia allá, una señora se me acercó y dijo, yo soy viuda de uno de los que murieron en el avión. Y yo soy viuda de otro. Y mi hijo está traumado, ya no está renegado contra Dios. Historias muy, muy difíciles. Al otro día de Tisha B'Av, que pasó este accidente, al segundo, el tercer día, me habla la señora por teléfono. Dice, jajam, ¿qué cree? ¿Qué cree? Dice, yo respeté lo que usted dijo. Yo me senté en el suelo, lloré, aunque no estoy acostumbrado, aunque no lo entiendo muy bien. Traté de hacer todo lo que usted dijo. Mi esposo estaba en Panamá de negocios. Y él venía todos los días en ese vuelo. Él todavía venía en ese vuelo de las 5 de la tarde, regresaba de Colón a Panamá. La esposa, ella cuenta, ella le habló al marido y le dijo, ¿sabes qué? Quiero que te vuelvas un día antes, porque ya te extraño. No, yo tengo trabajo, vente aquí, te extraño. Porque el marido decidió volver un día antes. En el momento del accidente, el marido estaba volando de Panamá hacia México. Y él volaba todos los días. Es más, él tenía el boleto comprado con ese vuelo. Con el vuelo en que se cayó el avión. Entonces dice, así me dijo ella por teléfono, dice, yo tenía que llorar este año por algo, pero se me agotaron las lágrimas, Dios sabía que ya no tenía más lágrimas, ya no pude llorar por mi marido, entonces por eso me lo dejó vivo. Así me contó ella, a mí me impresionó mucho cómo se lo aplicó ella a su vida real. Tenemos que saber, Rabotai, nada se va gratis. El rey David Amelech dijo, los que siembran lágrimas cosechan alegrías. ¿Qué quiere decir? Si tú siembras la lágrima en el lugar correcto, ya no la vas a poner en otro lado. Vas a cosechar puras alegrías. Pero si tú dices no, justo en Tisha B'Av te ocurre estar de buen humor, Justo esta semana se antoja comer carne, todo el año estás de dieta, vegetariano. Pero esta semana el Yetzer Hará te metió carne, necesito hierro. Oye, Roja, hierro, déjalo para Sukkot, déjalo para Pesaj. No, ahora, ok. Yo no soy religioso, hay otras cosas que están antes, es verdad. Hay cosas que están antes, es verdad. Los lutos de Tisha B'Av, todo eso son cosas de los Jajamim. No es tan obligatorio como el kosher, como el Shabbat. Pero estratégicamente, ok, es más importante que todo. ¿Por qué? Porque si la raíz de todos los problemas que hay en el mundo es por la angustia y la depresión que padece la gente, eso es lo que lleva a todos los pecados, eso es lo que lleva a todas las infidelidades, eso es lo que lleva a todos los pleitos. Si nosotros logramos desahogar todo en estas fechas, estamos evitando muchos problemas para el futuro. Ese es el mensaje que quiero transmitir. La persona tiene que saber. Esta señora misma, la de Panamá, un día me habló por teléfono y me contó, ya después que se fueron a vivir otra vez a Panamá, estuvieron aquí 6 años, se fueron a vivir a Panamá, me contó que su marido llegó de Caracas, fue a cobrar a unos clientes, y en el camino al avión, a las 5 de la mañana, el vuelo salía a las 7 de la mañana, en el camino al aeropuerto lo asaltaron en la mitad del camino, al marido con el dinero en efectivo, 30.000 dólares traía, ahí en Caracas, lo asaltaron, le quitaron el dinero en efectivo, y llegó a su casa, blanco, pálido. A las 8 de la mañana llegó a Panamá, es una hora de vuelo. Llegó la esposa y dice, ¿qué crees? Me asaltaron, me quitaron todo el dinero. Estaba todo blanco, pálido. La esposa se pone a reír, se ríe. Dice, ¿qué te ríes? ¿Te ríes de que me asaltaron? Dice, no, me río de que me lo estás contando. Y que no lo oí en las noticias. Bármina. Porque hay casos que ya no lo puede uno contar. ¿Ok? La persona tiene que saber tomar las cosas en la proporción correcta, saber que las cosas se manejan desde arriba, saber, Rabotai, nadie en el mundo te puede hacer daño. Este jajam que nos contó la historia de la señora de Tel Aviv que se fue a Nueva York, la que él dice, Bar Minan, dice, si por ejemplo Bar Minan, un árabe se sube a un camión y explota el camión y se mueren lo aleno 10, 15 personas o lo que sea lo aleno, uno que dice, maldito árabe, que cómo, okay. Entonces, ¿qué creemos nosotros, hijo? ¿Qué creemos nosotros? Creemos nosotros que este árabe es un desgraciado que provocó la muerte de 15 personas. Es verdad, va a tener que rendir sus cuentas. Dice, pero estas 15 personas, si no les tocaba morir, Dios las juntó en el mismo camión para cumplir su sentencia. Si no, no podían morir. Es imposible. Entonces, ¿qué hay que hacer? Todos los problemas y todos los miedos que tengas, resuélvelos desde arriba, no aquí abajo. Arriba. Y eso es lo que estamos hablando ahora. Cada persona, Rabotai, cada persona, tenemos un problema hoy en día, Benporat Yosef, Belía y Nará, que así siga, ojalá, en toda la historia de la diáspora, 2000 años que estamos fuera de Israel, jamás el pueblo de Israel estuvo en tan buena situación económica como la que estamos ahora. Económica, política y social. Siempre teníamos prohibido trabajar, prohibido esto, porque éramos usureros, porque teníamos que prestar dinero, porque no nos permitían comercializar, no nos permitían tener kinis, los kinis tenían que ser en sótanos. Todas las generaciones, hoy, los últimos 30, 40 años después de la Segunda Guerra Mundial, la libertad que tenemos, la democracia que hay, el crecimiento económico, Mashalab en Porat Yosef Belía y Nará, que siga creciendo, el Espeamim, nunca una situación tan buena como la que tenemos los Yudim ahora. ¿Cuál es el peligro? El peligro es, como dijo un jajam, que llegue mañana Dios y diga, llegue el Yahu Anabí, que diga, Rabotai, se acabó. Este año ya no hay Tisha B'Av. Vámonos ahora aquí de Marcela, que son las 11:15. A las 12 sale el avión. Todos a Jerusalén. Todos a Jerusalén. Oye, y mi casa de Acapulco, que no la acabé todavía de arreglar. Y Cuernavaca. Y la maquila, no me entregan la maquila todavía. ¿Qué maquila ni maquila? Mashiach. Ese Mashiach que estás gritando 2000 años, que lo estás pidiendo. Ya llegó ahora. Sí, pero ¿qué hago con todo lo que tengo pendiente? Y el BM que tengo recién, no lo estreno todavía, y el carro nuevo, y el... ¿Ok? Eso es un problema, es un problema grave. Nosotros, cuando hablamos de Mashiach, decimos, sí, sí, Mashiach, Mashiach, por si uno lo analiza un poquito, no muchos están esperando al Mashiach. La Gemara dice que cuando venga el Mashiach verdadero, un gran porcentaje de los judíos no van a querer subir, como pasó en Egipto. El 80% de los judíos en Egipto se quedaban enterrados ahí, porque no querían salir. Ya estamos en Egipto, ya tenemos 200 años aquí. Ya es una tragedia. Está bien, mal que mal, la situación económica difícil, no difícil. Pero ya estamos aquí, tenemos pasaporte egipcio. Solo el 20% salieron. La Gemara dice que cuando venga el Mashiach el porcentaje va a ser menor. El porcentaje de los judíos que van a querer ir con el Mashiach a Jerusalén va a ser menor. Entonces por eso digo, todo esto es el efecto de Tisha B'Av. Si nosotros logramos tomar las cosas en proporción correcta, entonces vamos a cumplir lo que dice la Gemara. Kol amitaber al Yerushalayim, todo el que se enluta por Yerushalayim, zohe veroe besimchata. Zohe, como dijimos, en el presente y en el futuro. En el futuro, cuando venga el Mashiach, la va a gozar, según el luto lo va a gozar, y también en el presente, según lo que desahogaste en estos días, vas a tener todo un año de alegría. Shin Raj nos ayude, una de dos. O que Bezdat Hashem, antes de Shabbat, ya venga el Mashiach, como todos sabemos que sábado en la noche es un momento apropiado, y el día de Tisha B'Av mismo es un momento apropiado para llegar al Mashiach, y entonces ya no tendríamos que sentarnos en el suelo, sino estar bailando en Jerusalén con él. O que si no llega a llegar el Mashiach, que Hashem nos ayude a tener la dicha de poder llorar, de poder llorar y mucho, poder desahogar todo. Es difícil, hay que tener dejud. Yo siempre le pido a Dios, ayúdame a poder, porque no siempre le sale a uno las lágrimas, no siempre uno se conmociona. Aquí tenemos una conferencia todos los, la noche de Tisha B'Av, este año va a ser como a las 11, 11 y media de la noche, después de que sale Shabbat, porque hay una conferencia, y el objetivo único es tratar de llorar y hacer llorar. ¿Por qué? Porque sabemos, estoy convencido, que toda la gente que llora en Tisha B'Av llora menos todo el año, según las lágrimas que saca. Entonces, Bezrat Hashem, este sábado, vamos a empezar el rezo a las 9:45 de la noche. Shabbat sale a las 9, ¿ok? Dice uno, Baruch HaMavdil Ben Kodesh Lehol, y se viene con tenis a la sinagoga. Al 9:45 va a empezar el rezo, y aproximadamente a las 11 va a empezar la conferencia, y termina como a las 12:30. Es una conferencia dramática, triste, ¿ok? Y toda persona que es un poco frágil, entonces que no venga, ¿ok? Pedimos no traer niños, al menos niños que sí entienden o creo que les puede servir, pero niños que son un poquito sensibles, mejor no traerlos, porque a veces se cuentan historias un poco dramáticas que no son buenos, no están en edad todavía de entenderlas, ¿ok? Pero nosotros aquí en el Beit Midrash, ¿ok? Las personas, siempre decimos, la gente que se pone de buen humor en Tisha B'Av, que se vaya a otro lugar. Aquí es para la gente que quiere cumplir con el calendario, que es desahogar toda la angustia en este día, para Bezrat Hashem después tener alegría durante todo el año, y que Hashem convierta este día en un día de construcción del Mashiach, Bet HaMidrash, amén. El ayuno empieza a las 8:15. Se puede comer, se debe de comer comida de carne en Shabbat hasta las 8:15. Hay que dejar de comer en la tarde. Luego a las 9 se dice Baruch HaMavdil Ben Kodesh Lehol. Se cambian los zapatos por tenis. Se cambia la ropa de Shabbat por ropa. No hay Abdalá. No hay Abdalá. En el Knis hacen con nada más lumbre. Ok. Se cambian la ropa de Shabbat. No hay que venir a Knis de corbata ni de traje, sino con ropa casual, porque es día de luto, día de Tisha B'Av. Ok. Y el domingo en la mañana va a haber un solo minyan a las 9:30 de la mañana. Un minyan muy lento, como lo llevamos cada año, con traducción simultánea de las partes de los kinot. Acaba el rezo como a las 12:30 de la mañana el domingo. Eso ayuda más a poder pasar el día. Domingo a la tarde, a las 6:30 de la tarde, damos una clase de Job y Job. Es una clase una vez al año que la damos. Una de las cosas que se puede estudiar en Tisha B'Av. Y después el rezo de Minha con Sefer Torah como a las 7:30 de la tarde. Que tengamos todos de Job de ver Nehamat Zion. Vamos a pedir a todos que se pongan de pie para hacer el Menachem. Menachem Akor Betav Yahuz Yahmo Abraham Bezraish Itzhak Betesha Levi Ben Lulu Ruach Hashem Tenechon Amen Hu Bechov Nitzon Echen Tenechon Vechin Yatzon Amen Rabi Chania Una Kashia Omer Patzah Kaosh Baruch Hu Zakot Yisrael Vichak Yibala En Tola Omizvot Shene Emar Adonai Chafet Leman Tzidko Yagdil Tola Veadir Amén. Amén. Rabotá, los que no dijeron Arvid, que pasen aquí adelante. Las mujeres, por favor, que vayan para atrás, porque en este salón vamos a rezar Arvid. El día de Tisha B'Av está prohibido leer Teilim. Solamente se puede leer cosas tristes que hacen llorar, ¿ok? O se puede escuchar cassette de conferencias. No sé si de Jajam Malef, porque hace reír un poquito, ¿ok? Cassette de conferencias tristes relacionadas con Tisha B'Av. Adonai Tzevaot imanu mitzvah ha'kosel Adonai Tzevaot ha'shem otahbach Adonai Tzevaot ha'melech ha'anenu ve'yom korenu Kadish itgadal. Pasen a decir Arvid. Baruch Adonai Ameborach Leolam Vaed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asheril Balom Avim Mechokma Poteh Asharim Bikuna Meshaneitim Umachalif Tazmanim Umusavet Aruchavim Mishnotem Barakia Kiptono Borei Oman Valayla Gole Eloheinu Kone Chosh Chosh Beten Olam Avri Yom Velayla Mavdim Velayla Natsuvahot Shemo. Baruch Atah Adonai Amarim Aravim Ahavat Olam Beit Yisrael Mechav Tatora Umitzvot Chokim Meshpatim Otanu Limata Halken Adonai Eloheinu Veshokhenu Ukven Nasiha Vokecha Venismach Venaloz ודיבר את עמות ולתך ומצוות לך ולתך ולמבית כי הם חיינו ואורך ימינו בהן אלו ולמבית ולמבית ברוך אתה אדוני אוהב את עמו ישראל שמע ישראל אדוני
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemto.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malef, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malef de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot. Y muchas gracias.